El presidente Barack Obama y el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, conversan en Washington sobre migración y la economía de ambos países. Habrían dado muerte al lugarteniente de Saddam Hussein, por el que se ofrecen 10 millones de dólares. Y legisladores dan al presidente Obama autoridad para acuerdos comerciales como Transpacífico, que entre otros incluye a Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Perú. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestra ingeniera de sonido es Zinav, y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 17 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Italia. En conferencia de prensa conjunta, Obama afirmó que tiene confianza en que el Congreso no obstaculizará las negociaciones nucleares con Irán, informa Alberto Pimienta.
Esta semana, una comisión en el Senado aprobó un proyecto de ley que le permitiría al Congreso tener una voz en las negociaciones nucleares con el gobierno iraní. Para sorpresa de muchos, la Casa Blanca aceptó la medida.
El senador Corker y el senador Cardin, al menos en lo que comprendí, acordaron que no habrá mucho veneno o cláusulas adicionales o enmiendas, y que serán protectores de que esto sea un proceso claro, justo para que el Congreso pueda evaluar cualquier acuerdo al que lleguemos, pero que no estará inclinado en la dirección de tratar de aniquilar el trato.
Obama también afirmó que una de las inquietudes en cuanto al acuerdo nuclear es asegurarse de que si Irán no cumple con lo acordado, Estados Unidos tenga la posibilidad de reinstaurar fácilmente las sanciones.
Creo que la meta de tener en reserva la posibilidad de poner de nuevo y aplicar sanciones enérgicas en el caso de una violación, ese objetivo se puede cumplir.
En materia doméstica, el mandatario estadounidense no escatimó en palabras y tachó de disparatado que su nominada secretaria de Justicia, Loretta Lynch, después de meses, aún no haya sido confirmada.
Hay momentos en que la disfuncionalidad en el Senado va demasiado lejos. Este es un ejemplo de ello. Ha ido demasiado lejos. Déjenla hacer su trabajo. Es vergonzoso.
Por su parte, el primer ministro italiano tuvo que responder sobre la crisis de inmigrantes en el mar Mediterráneo. Durante la semana pasada, cientos de ellos presuntamente murieron ahogados tratando de alcanzar costas italianas. Renzi dice que el 91% de ellos son libios.
Creo que la única vía es que se regrese a la estabilidad en Libia.
Durante su encuentro, ambos tocaron temas como la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, Afganistán, tratados comerciales y cambio climático. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Tenemos más información a fondo desde Washington. Fuerzas iraquíes habrían dado muerte a un ex número 2 de Saddam Hussein, que también era militante del grupo Estado Islámico. Las autoridades iraquíes aseguran que se trata de Isad Ibrahim al-Duri, conocido como el Rey del Trébol, en los naipes que emitió Estados Unidos para ayudar a sus fuerzas a identificar a miembros clave del régimen de Saddam Hussein. Durante su conferencia de prensa diaria, la portavoz interina del Departamento de Estado, Marie Harf, no confirmó los informes.
No podemos confirmarlos.
Nuestra gente está indagando al respecto en este punto. No tengo una confirmación independiente al respecto. El gobernador de la provincia de Salahuddin, Raed al-Jaburi, dijo que soldados y milicianos chiíes aliados dieron muerte a al-Jaburi al amanecer del viernes en una operación al este de la ciudad de Tikrit. Sin embargo, Harf reiteró aquí en Washington que no puede confirmarse el hecho y lo que esto representaría. De nuevo, no podemos afirmar que es cierto. Creo que esta posiblemente podría ser una victoria, sin duda, para las fuerzas de seguridad de Irak. Junto a Isad Ibrahim al-Duri, conocido como el Rey del Trébol en los naipes, habrían muerto 9 de sus guardaespaldas cuando viajaban en un convoy al este de Tikrit, la ciudad donde nació Saddam y que fue recuperado de manos de Estado Islámico en marzo pasado. Por su cabeza había una recompensa de 10 millones de dólares. El gobierno mostró una sangrienta foto que se supone es de al-Dhuri, pero esta no es la primera vez que se dice que ha muerto o ha sido capturado, por lo que el mismo gobierno dijo estar a la espera de las muestras de ADN para confirmar su deceso. Al-Dhuri fue vicepresidente y ministro del Interior de Agricultura durante el mandato de Saddam Hussein, que fue capturado y ejecutado tras la invasión estadounidense a Irak en 2003. Desde entonces se encontraba en paradero desconocido y lideraba la resistencia contra las fuerzas ocupantes denominada el Ejército de los Hombres de la Cofradía Nag Sabandija. Hay más información desde La Voz de América en Washington. Un hombre de Ohio acusado de viajar a Siria y regresar a Estados Unidos para intentar realizar un ataque terrorista en una base militar se declaró no culpable. Las autoridades federales aseguran que el somalí recibió entrenamiento de militantes de un grupo extremista vinculado a Al-Qaeda, informa Angélica Herrera.
Las autoridades acusan a este hombre de Ohio de planear un ataque terrorista en territorio estadounidense después de haber viajado a Siria, donde recibió entrenamiento para usar armas, irrumpir en viviendas y preparar explosivos.
Sus intenciones eran matar a estadounidenses, incluyendo militares, policías y cualquier otro uniformado.
Según el FBI, Abdirahman Mohammed, de 23 años, tenía la intención de atacar una base militar en Texas y matar a varios soldados estadounidenses.
Las autoridades tratan de rastrearlos, pero es difícil seguirle los pasos a todos.
Para Ray Kelly, experto en contraterrorismo, más preocupante aún es el hecho de que Mohammed, originario de Somalia, había adquirido la ciudadanía estadounidense el año pasado.
El beneficio de ser ciudadano es que puede viajar porque tiene un pasaporte estadounidense. Eso es oro.
Mohammed salió de Ohio en abril de 2014 con destino a Grecia, pero cuando hizo escala en Turquía, desapareció. Ahí es cuando las autoridades creen que se trasladó a Siria. En junio regresó a casa e inmediatamente fue puesto bajo vigilancia. De ser encontrado culpable, podría pasar hasta 38 años en prisión.
En febrero de este año, Mohammed fue arrestado en Ohio bajo cargos estatales de terrorismo y lavado de dinero, y ahora será trasladado a una prisión federal. Angélica Herrera para La Voz de América.
En más de Estados Unidos, el Senado Estatal de Nevada quiere proteger a los inmigrantes de engaños de notarios y licenciados que les prometen ayuda en sus trámites sin tener el entrenamiento para hacerlo. Con motivo de la orden ejecutiva, cada vez hay más anuncios de televisión en español en que se ocupan estos términos que en inglés significan una cosa distinta a lo que significan en español. La ley SB 401 prohíbe que un notario público diga que es notario o notario público en sus anuncios en español, a menos que también tenga licencia de abogado de Nevada, porque en muchos países latinoamericanos un notario es un abogado con título, mientras que en Estados Unidos cualquier persona puede ser notario si tiene autorización para certificar ciertos trámites legales, como por ejemplo certificar que una persona es quien dice que es y así lo certifica con un sello. De igual manera, prohíbe el término licenciado, que en inglés solo significa que tiene licencia para realizar algún trámite. Según los legisladores, este tipo de fraude puede conducir a hacer trámites deficientes y dañar la oportunidad de los inmigrantes de obtener su condición legal. La revista estadounidense Time publicó su lista anual de los 100 personajes más influyentes e incluyó a 4 hispanoamericanos, informa Alejandro Marcano.
El listado que viene elaborando el grupo editorial desde 1999 incluye a figuras de la política, el entretenimiento, los negocios, el deporte, la ciencia y el periodismo, incluyendo al periodista de origen mexicano, Jorge Ramos.
El salir en la lista está cargado de simbolismo. Lo que estamos viendo en esa portada no es mi nombre, sino es un inmigrante. Es un hispano, es un periodista.
La revista Time dividió la lista en 5 grupos: titanes, pioneros, artistas, líderes e íconos. Y entre esos íconos incluyeron nuevamente al Papa Francisco, quien no es la primera vez que ocupa una de sus portadas.
Pero al final de todo, es como definir la ética o definir el amor. siempre es subjetivo, siempre es más filosófico que cualquier otra cosa.
En esta edición ya no están los presidentes de Chile y Venezuela, Michelle Bachelet y Nicolás Maduro, el exmandatario de Uruguay, José Mujica, pero sí apareció el presidente cubano Raúl Castro, quien anunció en diciembre pasado el inicio del proceso de acercamiento con Estados Unidos, y esa parece ser, según algunos expertos, la razón de su inclusión.
Hay líderes malos y líderes buenos que lamentablemente tienen seguidores porque tienen eso, ese poder de convocatoria con la gente.
En conversación exclusiva con La Voz de América, el periodista Jorge Ramos, reconocido en la categoría de líderes, se refirió al cada vez más importante rol del hispano en Estados Unidos.
Hemos crecido mucho, somos 55, 60 millones de latinos en este país y estamos pasando de grandes números a poder.
En su edición 2015, la lista de Time se aventuró a pronosticar el gran impacto de Ramos en el próximo año electoral.
¿Qué hay de común entre Jorge Ramos y Raúl Castro o Kim Kardashian?
No sé. Quisiera contestarte algo inteligente, pero no sé.
Otros hispanos destacados en esta lista son Aura Farfán de Guatemala y el empresario brasileño Jorge Paulo Lehmann. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El Vaticano confirmó que el Papa Francisco está considerando añadir una escala en Cuba durante el viaje que realizará a Estados Unidos en septiembre, pero todavía no ha tomado una decisión definitiva. Por otro lado, el New York Times informó este viernes que el Vaticano puso fin abruptamente a un intento de tomar el liderazgo del principal grupo de monjas estadounidenses, poniendo fin a una confrontación iniciada por Benedicto XVI, que creó un escándalo entre los católicos estadounidenses que salieron a defender a las religiosas. La Oficina Doctrinal del Vaticano nombró 3 obispos en 2012 para supervisar a la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, alegando preocupaciones de que había invitado a oradores y publicado materiales que no estaban en línea con la doctrina católica en asuntos como el sacerdocio exclusivamente masculino, el control de la natalidad y la sexualidad, así como la importancia de Jesús como el centro de la fe. Vamos a hacer una breve pausa y luego tendremos más información desde La Voz de América a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Seguimos con más. Como saben, recientemente se realizó la 7ª Cumbre de las Américas. La Voz de América tuvo un grupo especial que llegó hasta ese lugar para ofrecer a todos nuestros oyentes la información. Una de nuestras reporteras, la colega Yoconda Tapia, dijo: no quiero cerrar esa cobertura de esa cumbre tan especial y agradable sin dar un vistazo al Canal de Panamá, famoso mundialmente. Y en conjunto con Giselle Tobías prepararon un informe para ustedes.
Entre las maravillas del mundo construidas por el ser humano está sin duda el Canal de Panamá, una ruta navegable interoceánica que permite el flujo de barcos y buques, pequeños y de gran calado, entre el Atlántico y el Pacífico. Este paso geográfico trabaja 24 horas al día y recorre los 78 kilómetros que separan ambos océanos y permite un considerable ahorro de tiempo y distancia para el flujo de navegación marítima, abriendo una ruta al intercambio comercial y económico. Ubicado a 20 minutos de la capital de Panamá, es una visita obligada para miles de turistas y nos permitió ver de cerca el proceso de paso que se realiza con la precisión de un reloj suizo. Tiene 3 juegos de esclusas gemelas, Miraflores en el Pacífico y Pedro Miguel Igatún en el lado del Atlántico. Para equilibrar el desnivel, el complejo de esclusas eleva o desciende los buques a través de un sistema hidráulico que en apenas 10 minutos rellena sus cámaras de agua utilizando solo la fuerza de la gravedad. Las dos líneas de tránsito con las que actualmente cuenta son insuficientes para el gran flujo de embarcaciones que transita por la zona. Prueba de ello es una larga fila que se forma a la entrada del canal, donde un capitán panameño debe tomar control de la nave para recorrer el territorio de Panamá, donde se ubica el canal. Las compuertas se abren cuando el nivel del agua a ambos lados de las esclusas se nivela para permitir que los propios motores de la embarcación la traslade hasta la salida. Esta obra, que fue construida por Estados Unidos, pasó a completa responsabilidad de Panamá en administración, funcionamiento y mantenimiento al mediodía del 31 de diciembre de 1999. La entidad del gobierno, denominada Autoridad del Canal de Panamá, es la responsable de todas las tareas de esta infraestructura. Según la Constitución de Panamá, el canal constituye un patrimonio inalienable de la nación, por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado, ni de ningún otro modo gravado o enajenado. Frente a la creciente demanda y enfrentando uno de los mayores retos de su historia, Panamá inició hace 7 años un gigantesco proyecto de ampliación en un terreno aledaño al actual canal. Diversos inconvenientes de orden técnico y económico han retrasado notablemente el avance de la obra y las autoridades debieron aceptar la postergación de su apertura, que, en principio, estaba prevista para 2014, al celebrarse 100 años de su inauguración. Esta ampliación consiste en la construcción de un nuevo juego de esclusas de mayor tamaño que las actuales, formado por 2 complejos de 3 cámaras cada uno con sus correspondientes cauces de navegación y un sistema de suministro y reutilización del agua. Este proyecto, que pretende concluirse en diciembre de 2015, permitirá el cruce de barcos de 400 metros de largo, 15 de calado y 52 de ancho. La capacidad de carga máxima de estos buques pasará de 5.000 a 14.000 contenedores, una gran noticia para navieras como la danesa Maersk, la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo. Este canal, que muchos han calificado como una autopista fluvial, permite el paso por un trayecto de 8 horas de unos 40 navíos que, de acuerdo a su tamaño y su capacidad de carga, deben pagar un peaje que fluctúa entre los 200.000 y los $300.000. Es una obra monumental y a su alrededor giran muchos de los elementos que mueven la economía en Panamá, incluyendo el turismo. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Bueno, legisladores del Congreso llegaron a un amplio acuerdo bipartidista sobre política comercial que permitirá al presidente Barack Obama negociar acuerdos sin que puedan ser alterados por el Congreso. El proyecto resultaría clave para cerrar el pacto de comercio con 11 naciones del Pacífico, conocido como Acuerdo Transpacífico o TTP, que el gobierno del presidente Barack Obama quiere ver hecho realidad. Según la legislación, el Congreso votará sí o no a cualquier tipo de acuerdo sin hacer cambios, lo que preocupa a trabajadores, los grupos ambientalistas y a otros. Katrik Ganapati es vocero del grupo 350.org. El acuerdo comercial es un desastre para el cambio climático. Nuestra principal objeción es que el TTP ha podido echar a perder a las grandes petroleras, les ha dado mucha fuerza. Es un desastre climático. El presidente Obama dijo que firmará el proyecto de ley si el Congreso lo aprueba. Entre los principales retos para la aprobación de la medida están las divisiones dentro del propio partido del presidente. Demócratas liberales y proempresariales están divididos sobre el potencial del pacto para la creación de empleos en Estados Unidos. En el Congreso de mayoría republicana, el senador John McCain dijo que el acuerdo transpacífico está en el mejor interés económico y geoestratégico de Estados Unidos. Este acuerdo comercial es vital, abrirá nuevas oportunidades para el comercio y nivelará el campo de pagos para las empresas y los trabajadores estadounidenses, enviando una poderosa señal estratégica sobre el compromiso de Estados Unidos con el Asia-Pacífico. En el TTP participan, además de Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá, Japón, México y Malasia. Como grupo, los países del TTP constituyen el tercer mercado de exportación más grande de Estados Unidos y el cuarto en importancia en servicios. Las exportaciones a la región Asia-Pacífico totalizaron 618 mil millones de dólares en 2009, es decir, un 58% del total de bienes exportados por Estados Unidos al mundo. Y en más temas económicos, el Banco Mundial dio a conocer sus perspectivas económicas para la región, así como un análisis de los cambios estructurales que deberán establecerse. Los detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
El Banco Mundial indica que es necesario que los países en América Latina implementen reformas estructurales para revitalizar la expansión económica en la región. Esto luego de anunciar que la economía en Latinoamérica crecerá menos de un 1%.
En 2014 tuvimos un 1% de crecimiento. En 2015 este va a ser menos que el 1%. Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población es alrededor de un 1%, esto probablemente significa que al tener entradas negativas por capital, la pobreza puede crecer y, por lo tanto, parar la significativa reducción en la pobreza que observamos en los últimos 15 años.
Según el Banco Mundial, América Latina tendrá que adaptarse a una nueva normalidad, ahora que China crece a un ritmo moderado y los precios de las materias primas se estabilizan en niveles más bajos.
Si miramos cuáles son los factores externos que afectan a América Latina, estos explican el 60% de la fluctuación que la región tiene. De estas, un 30% se debe al crecimiento en China, 25% al crecimiento en las economías de los países del G7 y el resto son materias primas.
El director del Banco Mundial para América Latina insistió que grandes economías como Brasil y Argentina no sobrepasarán el 1% en crecimiento, mientras Venezuela tendrá un crecimiento negativo con menos 5%. Por su parte, Panamá sobrepasará el 6% en crecimiento, el mayor en la región. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En algunos breves de Latinoamérica, la oposición venezolana alerta sobre el ventajismo que aseguran posee el gobierno en las próximas elecciones parlamentarias, como nos detalla desde Caracas Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral continúa sin revelar la fecha en la que serán celebradas las elecciones parlamentarias previstas para este año. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, advirtió que la actuación del poder electoral forma parte de los abusos y la manipulación que practica el gobierno del presidente Nicolás Maduro para desmotivar a los electores porque, según dijo, no tiene el apoyo del pueblo. Torrealba también denunció que el Instituto Nacional de Estadísticas habría alterado las cifras que dan lugar al cálculo del número de diputados que se eligen por circunscripción para restar ventaja a los candidatos opositores.
En las proyecciones de población presentadas por el INE se ha violentado absolutamente toda la metodología para establecer la cantidad de población y de esta manera alterar la cantidad de diputados que van por un lado y luego mágicamente aparecen esos diputados asignados a ser electos en municipios, aunque con mucha menor población. Resulta, qué casualidad, qué conveniente, que son municipios de mayoría oficialista.
Este tipo de denuncias y las irregularidades que se han detectado en distintos procesos electorales han desatado desconfianza en muchos ciudadanos. Un estudio publicado por la encuestadora Delfos en octubre del año pasado reveló que 3 de cada 5 venezolanos cuestionan la imparcialidad y autonomía del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dirigentes como David Smolansky, miembro del Partido Voluntad Popular que lideriza Leopoldo López, insisten en la necesidad de votar y continuar la lucha para lograr un cambio urgente, pacífico y constitucional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Más de América Latina, la víctima de un brutal ataque con ácido en Colombia habló a la prensa sobre su dolorosa experiencia, tratando de crear conciencia sobre la falta de penalidades más severas para los perpetradores. Cristina Caicedo Smith con detalles.
Durante una conferencia de prensa, Natalia Ponce de León busca justicia para las mujeres que, como ella, han sufrido la violencia doméstica. Natalia, de 33 años de edad, fue víctima de un ataque con ácido que le fue lanzado al rostro por su pareja y la dejó con cicatrices de por vida.
Lo destrozan a uno, quemarlo, pues verme mi cuerpo quemado, sin cara, sin identidad, una identidad borrada, una tortura total.
La historia de Natalia fue el tema para un nuevo libro denominado El Renacimiento de Natalia Ponce de León. Ella aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la implementación de penas máximas de 40 años en prisión para perpetradores de ataques con ácido.
Y a las personas que hacen esto, pues, como todos queremos, la justicia tiene que endurecer las penas.
De acuerdo con el Instituto Legal de Medicina de Colombia, se han dado cerca de 900 casos de ataques con ácido en la última década, y la mayoría de ellos fueron contra mujeres de entre 26 y 35 años de edad.
Todavía no tenemos sanciones ejemplarizantes. De pronto el caso de Natalia vaya a hacer que sea una sanción ejemplarizante y que de ahí se desaten otras sanciones. Se estaban haciendo como lesiones personales.
El Instituto Legal de Medicina dijo que en 2013 las autoridades investigaron 44.473 casos de violencia entre parejas.
Está enmarcado dentro del machismo de nuestro país, en donde el hombre se cree que es dueño de la mujer y puede hacer con ella lo que quiera.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y el hospital londinense donde nacerá el segundo bebé de la pareja, que un día podría ocupar el trono del Reino Unido, se está preparando para la llegada de la prensa mundial.
You bring me sunshine, you bring me happiness. It's a girl, it's a girl, it's a girl.
El hecho de que todo esté listo no significa que los medios de todo el mundo puedan acampar como lo han hecho en el pasado. Eso solo lo podrán hacer cuando la duquesa de Cambridge haya sido admitida en el hospital de St. Mary. Las barreras de seguridad ya están listas y las autoridades dicen que también están preparadas para la llegada de los cientos de seguidores de la familia real que seguramente llegarán a esta congestionada parte de la ciudad sabiendo que el parto de la duquesa puede suceder en cualquier momento. El personal del nosocomio quiere evitar lo que sucedió cuando nació el príncipe George en julio de 2013. Cuando cientos de periodistas acamparon en los predios del hospital durante semanas antes de que la duquesa hubiera sido admitida. Pero eso no puede frenar el entusiasmo de la gente.
Just come see.
Me gustaría que fuera una niña. Pienso que William también quiere una niña. Pero aún no le llega lo que le llega, ¿verdad?
El más nuevo miembro de la familia real tendrá uno de los papeles más difíciles como potencial sustituto del heredero al trono. Se espera que George, nacido hace 21 meses, llegue algún día a ser el monarca, siguiendo los pasos de la reina Isabel, su abuelo el príncipe Charles y su propio padre. Su papel le permite mayor libertad que al heredero, pero no lo libra del escrutinio e interés de la prensa y el público, los cuales a veces pueden ponerlo en situaciones difíciles y embarazosas.
¡Es a girl! ¡Es a girl! ¡Es a girl!
Como bien lo ha aprendido el príncipe Harry. Tony Cano, para La Voz de América. Es todo por ahora en A Fondo. Desde Washington se despiden de ustedes en la producción Margot Rovinger, en la producción Senafi ante los micrófonos Tony Cano. Los dejo con Adele y Skyfall, tema de la versión 2012 de James Bond. Feliz fin de semana.
Swept away, I'm stored.